Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La Verdadera Felicidad por el pastor Miguel Linares.
Feliz Año Nuevo o felicidades son de las frases más pronunciadas en un día como hoy. Pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿sabemos nosotros realmente lo que es la felicidad? ¿Sabemos nosotros cuál es su origen? ¿Cuál es su secreto? ¿Han conocido ustedes a alguien que alguna vez haya sido permanentemente feliz? Nadie en este mundo, desde Génesis 3 para acá, ha sido constante y permanentemente feliz. Oigan lo que Elifaz le dice a Job: como las chispas se levantan para volar al aire, así nace el hombre para la aflicción. Así es de natural que el hombre nazca para la aflicción. Vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo donde la felicidad no abunda. Entonces, si la felicidad es tan efímera y si es tan difícil de encontrar y de alcanzar e imposible de retener, ¿por qué tú y yo nos afanamos tanto en buscarla, en conseguirla, en alcanzarla? ¿Por qué la deseamos tanto? Por una simple razón: porque el hombre fue creado por Dios para ser feliz. Y aunque el diablo y el pecado nos robaron la felicidad, no pudieron arrancar de nuestros corazones el deseo de continuar en ese estado de felicidad con el que fuimos creados por nuestro Dios. Nosotros anhelamos la felicidad. El problema es que muchos la buscan en el lugar equivocado. Si nosotros queremos conocer qué es la felicidad, cuál es su origen, cuál es su causa, y si queremos conocer a personas que verdaderamente fueron permanentemente felices, nosotros tenemos que ir a Edén. Nosotros vemos allí cómo Dios preparó un gran jardín en el que había toda clase de árboles frutales y un río que regaba el huerto, ese gran jardín. Y allí puso Dios incluso a los animales que habían de habitar con el hombre, todo tipo de animales. Y por si todo eso fuera poco, Dios puso todo eso bajo el dominio absoluto de Adán. Todo era de él. Y es en ese contexto entonces donde Dios se revela a Adán en las tres grandes esferas en las que él se había de desenvolver. Si ustedes ven conmigo en Génesis 2, en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La esfera de su relación con lo creado, de su relación con la naturaleza. Pero sigue diciendo más adelante en los versículos 16 al 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Su relación con Dios. Y más adelante en los versículos 18 al 25, no los voy a leer, su relación con sus semejantes. En esas tres esferas están contenidas el secreto de nuestra felicidad. Y ahí también, en esos pasajes que hemos citado, están escondidos o contenidos todas las respuestas a las preguntas que nos hicimos al inicio. De aquí nosotros podremos conocer qué es la felicidad, cuál es su secreto y origen, y conocer a dos personas que fueron constantemente felices hasta que el pecado entró en la vida de ellos. La felicidad plena consiste en la armonía que se produce cuando nosotros tenemos una correcta comunión con Dios, que a su vez se traduce en una correcta comunión con nuestro entorno y con nuestros semejantes. De manera que en la comunión con Dios es donde radica el secreto, el origen de la verdadera y de la permanente felicidad del hombre, y no en ninguna otra cosa, y no en ningún otro lugar. Así que vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, para que veamos allí el fundamento para la correcta comunión con Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De esos dos versículos nosotros aprendemos al menos cuatro cosas. En primer lugar, que desde el mismo momento de la aparición del hombre sobre la tierra, la palabra de Dios revelada es vital y esencial para tener una correcta comunión con Dios. Es Dios y no el hombre el que sienta las bases para que nosotros nos podamos relacionar con Él. En segundo lugar, una correcta relación con Dios se levanta sobre la base de que Dios es quien gobierna y quien reina. Fíjense cómo inicia el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Sin ese entendimiento y ese sometimiento al control y al gobierno de Dios sobre lo creado, incluyéndonos a nosotros, el hombre no puede tener una correcta comunión con Dios y por ende no puede ser feliz. En tercer lugar, el texto deja ver claramente que la obediencia absoluta a esa palabra de Dios revelada, a esa palabra de aquel que gobierna y que reina, es esencial y determinante para una correcta relación con el Creador. La comunión con Dios se construye sobre la base de la obediencia. En cambio, la comunión con Dios se destruye cuando nosotros desestimamos su palabra, no la apreciamos y la desechamos. Como dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que tú violentes esta palabra que yo te estoy dando, ciertamente morirás y se destruirá la comunión conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo allí. Entonces, de la obediencia a la palabra de Dios depende nuestra felicidad. Y por último, es necesaria una comprensión cabal del carácter bondadoso de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer, dijo el Señor Adán. Nada le fue negado excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, un correcto entendimiento de la bondad de Dios es lo que nos librará a nosotros de los falsos y engañosos ofrecimientos de Satanás. Recuerden cómo fue que Satanás engañó a Eva. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Todo lo contrario. Entonces, un correcto entendimiento de la bondad de Dios es lo que nos permitirá a nosotros reaccionar ante las aflicciones y las adversidades como lo hizo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, él fue bondadoso. Jehová quitó, él es soberano. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, esas cuatro cosas nosotros tenemos que tenerlas bien claro para tener una correcta comunión con Dios, que es la base esencial de nuestra felicidad. Mientras el hombre vivió en obediencia absoluta a la voluntad revelada de Dios, Adán y Eva fueron enteramente felices. Ellos se alegraban y se deleitaban en cada encuentro con su Creador y Dios. Oigan estos pasajes que les voy a citar ahora. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y si David, un hombre pecador, pudo experimentar un deleite en la comunión con Dios, entonces hagan un poco, tengan un poco de imaginación e imagínense a Adán cuando estaba libre de pecado. Pero la felicidad del hombre, como ya dijimos, aunque se origina en Dios y tiene su base en la comunión con Dios, también baja al plano de las relaciones humanas. Y ese es el siguiente aspecto que yo quiero tratar con ustedes hoy. En su accionar creador, Dios iba aprobando la obra de sus manos. Así cuando creó la luz, Él dice en Génesis capítulo 1, versículo 4, y vio Dios que era bueno. Luego cuando creó la atmósfera, lo que conocemos como atmósferas, y cuando juntó las aguas en un lugar y descubrió lo seco, dice en Génesis 1:10, y vio Dios que era bueno. Y así fue pasando en cada día de la creación. Y vio Dios que era bueno. Cada uno de los días de la creación concluye con esta frase. Entonces Dios se dispone ahora a crear al hombre. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová Dios formó al hombre, al varón, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue precisamente con la creación de Adán que Dios observó entonces algo que no era de su completo agrado. Y ese algo no era otra cosa que la soledad de Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda semejante a él. Un complemento perfecto. El hombre no fue creado para vivir en soledad. El hombre no fue creado para vivir como un lobo solitario, sino para vivir en sociedad, para tener una compañía idónea en la mujer. Ahora yo quiero que vayamos un chin más hacia allá y observemos en cómo Dios le proveyó a Adán esa ayuda idónea. Escuchen los versículos 21 y 22 de Génesis 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo a Adán. Vean que Eva fue creada de una forma totalmente distinta como lo fue Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra directamente, pero Eva fue formada a partir de Adán. Entonces el aprecio, la estima, la consideración, el respeto y el amor del hombre por su mujer se derivan precisamente del hecho de que ella procede de él, de que es parte esencial de él, hueso de sus huesos y carne de su carne. Y fue cuando Dios creó a Eva y la trajo a Adán, efectuando así el primer matrimonio de la raza humana y sentando allí las bases para esa institución. Fue entonces cuando Dios se retiró un poco como lo hacen los pintores para ver su obra, y vio que todo era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Pero Adán y Eva no vivían en una nube. Ellos vivían en un lugar donde Dios los puso juntamente con plantas y animales y de todo este tipo de cosas, la naturaleza. Y ellos tenían que cuidar, okay, explotar y cuidar esa creación con la que tenían que relacionarse. Y eso constituye el tercer aspecto de la felicidad del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todos nosotros, hermanos, fuimos creados con una inclinación natural hacia la naturaleza, valga la redundancia. A todos nosotros nos gusta eso. Tratemos entonces ahora de recrear un poco la vida en Edén. Según nos enseña Génesis 2:15, Adán tenía dos grandes responsabilidades. Tenía que labrar la tierra, explotar los recursos naturales que Dios ha puesto en su creación, y también tenía que guardar la tierra. En nuestro pecado nosotros lo que hacemos es que la explotamos y le damos muy poco cuidado. Pero Adán tenía un equilibrio perfecto porque era sin pecado. En su labranza, él no tenía que utilizar agroquímicos. Allí no había hierba mala. Allí no había la mosquita blanca y una serie de cosas de alimañas que acaban con los cultivos y que son el enemigo número uno de los agricultores. Allí no había nada de eso. Todo lo que Adán sembraba era bueno en gran manera, se daba bueno en gran manera, alcanzaba su máximo potencial. Pero lo que a mí más me apasiona, hermanos, de imaginarme la vida en Edén, es la relación de Adán con los animales. Y yo voy paseando con un león que me da por ahí y le voy pasando la mano por la melena y no pierdo el brazo. O nadar por el río abrazado de un cocodrilo y un hipopótamo por ahí. O montar sobre los lomos de un gran rinoceronte blanco. Hermanos, esa era la vida en Edén. ¿No recuerdan la profecía de Isaías? Jugará el lobo con el cordero y un niño los pastoreará. Es algo de eso, hermanos. Es algo de nosotros disfrutar de las aves del campo revoloteando alrededor nuestro sin temores. Esa era la vida en Edén. Remontémonos en el tiempo y tratemos de imaginar, o trata de imaginar, mi hermano, que tú eres Adán y que tu mujer es Eva. Piensa un poquito en eso. Y están en Edén. Ahora trata de imaginar esa relación deleitosa y maravillosa con tu Dios en la forma, siempre percibiendo su rostro sonriente sobre ti, donde todo es bendición, donde todo es gozo, donde todo es deleite y alegría, donde la adoración a Dios brota de manera natural y abundante de los corazones de ellos, de tu corazón y el de tu esposa. Trata de verte frente a frente a tu esposa y deleítate en contemplarla sin temores ni secretos y, como dije ahorita, sin falsas o mayores expectativas ni desacuerdos tampoco, sino más bien con una misma mente, un mismo corazón, el uno para el otro y ambos para Dios. Traten de imaginar eso. Ahora añadamos la naturaleza, los árboles, las aves, los peces, los animales, en una relación armoniosa, sin temores ni peligros, donde, como decía, las aves se acercan a ti, los animales salvajes son domésticos. Eso es verdadera felicidad. Ahora yo quiero que ustedes despierten y aprecien en toda su cruda realidad lo que el pecado y el diablo nos robaron. Vaya al zoológico ahora y acérquese y meta la mano por la jaula de los leones a ver lo que va a pasar. Vaya al río Amazonas y trate de nadar allí entre las pirañas para ver lo que va a pasar. Cuando pecamos en Adán, perdimos nuestra felicidad. Cuando fuimos echados de Edén, perdimos la fuente de la verdadera felicidad, la comunión plena con Dios. Por eso no tenemos buenas relaciones con nuestros semejantes y por eso tampoco tenemos una buena relación con el medio ambiente. Antes, la armonía, la confianza, la transparencia era lo característico. Pero ahora reinan la hostilidad, la duda y el recelo continuamente. Esa es la obra del diablo. Vayan conmigo a primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, para que veamos allí la obra del diablo. Vamos a leer la parte A solamente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y cuál fue o ha sido y será el pecado del diablo? El destruir nuestra comunión con Dios. Pero primera de Juan 3:8 tiene una parte B y esa es la buena noticia. Vamos a leerlo otra vez. Dice aquí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a poner fin al dominio del diablo sobre el hombre, a salvar al pecador, a rescatarlo de las tinieblas de infelicidad y a trasladarlo al reino de su luz admirable, a cambiar su corazón de piedra por uno de carne, para que el hombre así salvado vuelva a su estado de felicidad. Por eso es que Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso que el diablo les quitó, yo se lo devuelvo. Yo he venido para que tengan vida y abundancia, dice Cristo en Juan 10:10. Es para eso que Él vino. Nuestra mayor prioridad en este y en todos los años en que el Señor nos dé vida, debe ser, por encima de todas las cosas, el incrementar y desarrollar una mayor y mejor comunión con nuestro Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios ha determinado para sus hijos dos clases de felicidad. Hay una felicidad celestial y hay una felicidad terrenal. Y el problema que yo veo es que cuando nosotros hablamos de felicidad aquí, en la felicidad en la que pensamos es en la del cielo. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros pensamos en la felicidad aquí, es en esos términos que la pensamos. Cuando nosotros pensamos en la bendición de Dios sobre nosotros, es en esos términos que la pensamos. Pero hermanos, esa es la felicidad que Cristo tiene reservada para nosotros allá. Allá, no aquí. Oigan, ¿cuál es la felicidad nuestra aquí? Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, felices, dichosos. Esa es nuestra felicidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esa es nuestra felicidad. ¿Queremos ser felices? Aspiremos a esto. Apuntemos a eso, que es lo real en esta tierra. Es a esta felicidad que nosotros debemos anhelar. Es a ser un pobre en espíritu. Es a padecer persecución. Es a ser un manso. Es a ser misericordioso, como nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Es a ser un pacificador. Es a eso. Esa es la felicidad que nosotros debemos anhelar y aspirar en este mundo. Más aún todavía. Todos esos objetivos que tú te traces en este año deben estar alineados con cada uno de estos elementos que yo acabo de mencionar. Entonces tú debes reevaluar tus amistades, porque si tus amistades no tienen el mismo concepto de felicidad que tú, ellos van a tratar de atraerte a su concepto de felicidad. Tú debes evaluar tus pasatiempos y tus entretenimientos. Tú debes evaluar en qué tú gastas tu dinero. Y a las personas que nos visitan, no convertidos, ¿qué dice la palabra de Dios para ustedes? ¿Cuál es la felicidad que ustedes deben anhelar? ¿Cuál es la felicidad que ustedes deben buscar? ¿Cuál es la felicidad por la cual ustedes deben dar hasta su propia vida? Dice, bienaventurados, ahí la palabra, felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Recuerdan Génesis 3? Ellos fueron echados y los querubines fueron puestos y la espada fue puesta para que ellos no alargaran su mano y tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Entonces, aquí se le dice, lava tu ropa, se te dice a ti, en la sangre de Cristo, para que nuevamente vuelvas a tener acceso al árbol de la vida. Esa es la felicidad que tú debes buscar, no es otra. Que Cristo perdone tus pecados, que Cristo te salve y que Cristo te dé vida eterna y te dé acceso al árbol de la vida. Esa es la felicidad que tú debes buscar. Mira a Cristo, mi amigo. Él es el único camino que te llevará de vuelta al paraíso perdido.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.